Expreso Urbano, entre calles.
Porque la ciudad y su gente se encuentran entre calles.
Hola gente de Flaxo Radio y a quienes nos escuchan en este momento a través de Entre Calles. Quien les habla, Camilo Vargas, recibiéndolos con un nuevo programa de la maestría en estudios urbanos en codirección con mi amiga urbanoide. Hola Anita, ¿cómo estás?
Hola Cami, ¿cómo vas? Un saludo para todos y todas los oyentes de Entre Calles y para la gente allá en Colombia también les mando un saludo muy especial. Cami, para esta ocasión hemos preparado un material que en lo personal me encanta y que bueno, nos parece de total importancia para la vida de la ciudad y sus habitantes. Se trata de los asentamientos informales, denominados de distintas formas en las ciudades de nuestra región, como, bueno, en Brasil le llaman favelas, en Argentina les llaman villas, en Venezuela se les llama ranchos, y bueno, así en cada ciudad latinoamericana tienen diferentes denominaciones. Incluso muchas veces se les ha denominado invasiones como una carga negativa, y bueno, también es importante que en este programa aclaremos un poco sobre este concepto y pues bueno, para abordar y aclarar y darnos cuenta de esta realidad tan latente que sufre hoy la ciudad latinoamericana.
Ya sabes, Anita, papel y lápiz para tu tesis, ¿no?
Sí, eso es mi bueno, tesis.
Antes de profundizar en el tema, ¿por qué no le presentamos a los y las oyentes nuestra invitada para el día de hoy?
Claro que sí, Cami. Mira, ya se trata de Laura Cedrés. Ella es docente e investigadora de Flaxo Ecuador y, bueno, actualmente dirige nuestro curso de gestión del suelo en la maestría en estudios urbanos. Ella es politóloga y proviene de las Islas Canarias, pero ¿quién mejor que ella para que se presente? Hola, Laura, bienvenida.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a conversar durante la tarde de hoy sobre un tema que a mí también en lo personal me apasiona mucho, sobre los asentamientos informales. Y bueno, nada más decirle que bueno, espero que pasemos un rato muy ameno en este espacio.
Vale, gracias Laura por aceptar nuestra invitación.
¿Por qué se conforman los asentamientos informales en nuestras ciudades? Desde un referente estructural, las condiciones socioeconómicas de la población inciden directamente en la conformación de barrios al margen del mercado legal vigente. Fenómenos como la pobreza, la migración campo-ciudad, el desempleo, la dificultad de los individuos de bajos recursos por acceder a créditos formales, así como la inequidad en la distribución de los recursos, son algunos elementos que permiten, a gran escala diríamos nosotros, referenciar el porqué de las decisiones de localización informales desde los sectores sociales vulnerables.
Claro que sí, y además de todo esto, Cami, debemos tener en cuenta otros elementos también muy importantes. Es latente y evidente el proceso de urbanizaciones en las ciudades latinoamericanas, donde más del 75% de la población vive hoy en las ciudades, y donde se evidencian por este modelo de desarrollo cinturones de miseria. ¿Qué hemos hecho o qué han hecho las autoridades para solucionar esto? Después del 2005 parece constituirse como un nuevo paradigma todo esto que se ha empezado a llamar como los derechos llamados en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, cuyo fin último es la contribución a la superación de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida. Pero a pesar de ello, el escenario recubre otra serie de cuestiones que indican más bien el fortalecimiento de territorios segregados, marginales y desarticulados con la noción de ciudad equitativa y accesible obviamente para todos los sectores de la población, la cual hasta ahora pues vemos que no existe. Un modo de manifestación de este problema se puede abordar desde la presencia de los asentamientos informales, allí donde las dinámicas socioespaciales rompen con toda la lógica de construcción de una ciudad formal.
Laura, ¿qué lecturas nos puedes dar sobre los asentamientos informales en las ciudades de América Latina?
Bueno, Hay algunas, hay varias lecturas acerca de los asentamientos informales, digamos que ponen mayor o menor énfasis en la problemática y cómo se ha abordado este tema, en la diversidad también que existe en la región. Hace un par de años, el Instituto Lincoln para Políticas Urbanas en América Latina realizó una publicación denominada Regularización de Asentamientos Informales, cuyo autor es Edesio Fernández. Edesio es un urbanista brasilero, abogado, y que ha trabajado mucho este tema en los últimos años. Esa publicación me parece interesante porque da una visión bastante integral de la problemática, donde nos presenta los desafíos efectivamente que tienen las ciudades, los gobiernos locales en torno a los asentamientos informales, pero también plantea cuestiones sobre el problema de medición, ¿no? Creo que esto es un tema que más o menos ha influido en cómo resolvemos y abordamos la temática de asentamientos informales, porque no existe un consenso común entre los países de qué entendemos por esto. Tú mencionabas, Ana, efectivamente hay diferentes formas de denominación y esas diferentes formas de denominación también responden a diferentes realidades, ¿no? Que tienen características y parámetros de medición que pueden ser común. El mayor avance que se ha hecho en estos términos ha sido a través de un grupo de expertos de Naciones Unidas que definió qué significaba esto de asentamientos precarios. Ahí introdujeron algunos indicadores de medición que permitiera justamente poner sobre la mesa en todos los países cómo está el avance de estos asentamientos precarios o asentamientos informales. Creo que en ese sentido también este libro en concreto hace una reflexión sobre la misma problemática que tú lo mencionabas también, Camilo, diversa sobre la conformación de estos asentamientos, ¿no? Efectivamente solemos pensar que existe una correlación directa entre pobreza y asentamientos informales, pero también hay una correlación directa, y eso hace Edesio Fernández mucho énfasis en su literatura sobre qué ocurre con los estados y los gobiernos, cómo a través de su legislación, están asumiendo, están reconociendo o no están reconociendo, esta problemática, ¿no? Entonces, desde el punto de vista sociolegal, también tenemos una entrada que es importante visualizar y que permite también introducir un análisis de, qué estamos haciendo en términos de planificación urbana, de políticas urbanas, de políticas de vivienda. Todo esto en términos de política está respondiendo a esta problemática, de asentamientos informales. Entonces creo que, esa reflexión y esos desafíos en los que se encuentra la región en los últimos años están todavía hoy vigentes, ¿no? Porque todavía no están completamente resueltos. Hoy, de acuerdo a diversos estudios, se estima que el 60% de nuestras ciudades están conformadas por asentamientos informales. Es una realidad aquí en Ecuador y en otras partes de la región. Entonces, tenemos que pensar en esa doble ciudad, en esa ciudad formal y en esa ciudad informal, y cómo desde las políticas públicas se están trabajando de una manera integral, ¿no? Con esa visión de qué hacemos por la ciudad formal, pero sobre todo qué estamos haciendo por esa ciudad informal, donde viven millones de personas en situaciones de precariedad, sin acceso a servicios básicos, sin acceso a agua potable, en situaciones de hacinamiento, incluso de inseguridad de la tenencia, ¿no? Que eso además es una característica muy fuerte en la región. Las personas que habitan estos asentamientos generalmente se encuentran en una condición de ilegalidad en cuanto a la posesión de la tenencia. No son posesionarios de la tenencia, y eso genera una alta vulnerabilidad, porque quiere decir que en cualquier momento estas personas pueden ser desalojadas desde decisiones del Estado o decisiones de privado, dependiendo de qué tipo de suelo estén ocupando. Y digamos, eso tiene un costo muy fuerte para las familias, ¿no? Y creo que esta reflexión acerca de los asentamientos informales nos hace pensar sobre el costo que efectivamente tiene para la ciudad, porque es un costo muy alto que tiene la ciudad en cuanto, digamos, a una conformación de espacios fuera de ese orden o de esa planificación que ha sido pensada, que ha sido estructurada, versus una realidad que la está construyendo. O sea, la capacidad que tiene la población para construir su propio hábitat y su propio entorno es enorme, y eso ha sido demostrado. Pero también es el mismo costo que tienen las propias familias, ¿no? O sea, las familias que viven en zonas de alto riesgo, en zonas de la periferia urbana, como tú mencionabas, Ana, los cinturones de miseria que están en nuestras ciudades, eso representa un alto costo para las familias, un costo económico primero, porque las familias que se han asentado ahí por una decisión y por múltiples factores que han incidido tanto en términos del mercado que está haciendo para dar una solución a estas personas o el Estado que está haciendo, digamos justamente el crédito, entre comillas, al que acceden es el transporte. El transporte está, digamos, siendo un factor de crédito en el largo plazo, porque lo que no pueden pagar las familias en ese momento para acceder a una vivienda en el área formal, digamos, lo compensa con este transporte que muchas familias tienen que tomar al día, 4 buses desde su lugar de residencia hasta su trabajo, multiplicado por X miembros de la familia, representa un costo económico en movilización, aparte del tiempo que claro. implica el tiempo libre de las familias para esa movilización, es enorme. Entonces creo que todos estos elementos son importantes tenerlos en cuenta en el debate, y digamos es parte de digamos, algunos de estos elementos vienen en la publicación de manera muy somera, pero digamos que permite ir viendo o reflexionando acerca de, bueno, qué me interesa profundizar. Hay otros autores en la región que, digamos, que tienen su especialización en la temática, por ejemplo, Pedro Abramo, que ha hecho, es un urbanista brasilero que ha hecho muchas investigaciones en torno a las favelas, ¿no? Y a los submercados, ¿no? Que se genera también dentro del mercado informal. Creo que a veces tenemos una tendencia a pensar también que los asentamientos informales son una realidad estática, ¿no? Cuando se producen muchas transformaciones y existe un dinamismo muy fuerte dentro de los mismos asentamientos informales, que incluso se traducen en submercados, ¿no? O un mercado secundario, como lo denomina Pedro Abramo.
Claro que sí, Laura. Yo creo que esto es, como tú lo dices, es un debate que todavía es una problemática que todavía se ve, y es un debate que todavía sigue muy latente, porque igual también pues viene todo esto del comercio informal y de cómo se piratean estos espacios, y mejor dicho, eso es un debate que aún sigue latente y que está ahí por trabajar, como tú dices, en políticas públicas. Yo creo que también un poco aclarar eso, valga la cuña para poder decirlo, me parece muy, o sea, me desagrada cuando se habla de esos sitios como si fueran invasiones, porque he trabajado con comunidades que viven ahí y ellos dicen que ellos, para ellos es recuperación de territorios. Entonces, como que decir que es una invasión es algo que ellos no conciben, y pues que me parece que hay que empezar a reivindicar un poco en términos conceptuales lo que son los asentamientos informales. Pero bueno,
totalmente. De acuerdo.
Sí, entonces más adelante vamos a seguir hablando sobre este tema. Por ahora los dejamos con una canción que se llama En la ciudad de Amparanoia.
En la ciudad hay mucha tribu, mucho barrio, hay poco saldo, mucho banco, aves de paso que se quedarán. Todo se paga con tarjeta, aquí la gente es muy discreta y por la calle no te van a mirar. En la ciudad todo es prisa, atasco, coche, ruido con consumo, oferta, derroche, buscan paraíso en tu ciudad.
Tema tan especial para nosotros aquí. Laura, como hemos podido ver, los asentamientos informales son un fenómeno bastante latente en la configuración actual de nuestras ciudades. ¿Cuáles han sido las estrategias y políticas más emblemáticas para tratar esta problemática? No sé si nos puedes hablar de algunos casos más significativos.
Bueno, sí, en la región, digamos, los países han adoptado diferentes estrategias y políticas para, como entrada, digamos, a hacer frente, ¿no?, a una problemática que ha estado ahí por años, que no es reciente, pero que entró, digamos, dentro de la agenda política, ¿no? Y eso creo que es importante resaltar porque por muchos años los asentamientos informales no fueron tomados en cuenta. Era una realidad que se invisibilizaba y se invisibilizaba desde la misma política con la no acción. No aparecía en los planes de ordenamiento territorial, eran espacios en blanco dentro de esos planes. Entonces, digamos, el abordar ya con políticas, con estrategias, con programas los asentamientos informales quiere decir que ya estamos reconociendo una realidad, y eso fue un paso fundamental, sobre todo se dio a finales de los años 80, principios de los 90, con algunos digamos paradigmas que marcaron a la región luego en futuros programas que desarrollaron otros países, y creo que digamos ahí sí se dio ese salto en poner sobre la agenda de debate que existe una realidad y que hay que intervenir y no podemos seguir dándole la espalda a millones de personas que forman parte de las ciudades y que tienen derecho a ese acceso a la ciudad. Resaltaría dos paradigmas, más que, digamos, en sus aspectos positivos, negativos, que ambos, digamos, de estos dos paradigmas tienen esos aspectos, marcaron la forma de intervención en los asentamientos informales. y que se dieron además de manera paralela en los años, a inicio de los años 90. Uno de ellos es el paradigma que marcó Perú a través de la teoría de Hernando de Soto, que planteaba justamente a través de sus escritos, ¿no? Que los asentamientos informales son espacios donde se produce una economía extralegal y que es importante incluirlos en la ciudad. Porque, digamos, toda esa economía se está quedando al margen, ¿no? Entonces, tenemos que recuperar esa riqueza. Entonces, digamos, esa lógica decía, tenemos que legalizar la propiedad de la tenencia. Es decir, las personas tienen que tener sus títulos de propiedad, porque eso va a generar, digamos, un círculo virtuoso de que, de esta manera, las personas van a poder acceder a crédito de estas personas, de esta manera las personas van a poder mejorar su vivienda, a tener empleo, etcétera. Entonces, digamos, vamos a resolver el gran problema de la pobreza, ¿no? Entonces era como una receta fabulosa que además se llevó a debates en todo el mundo. Organismos internacionales también la adoptaron, hicieron campañas sobre la seguridad de la tenencia, digamos, ahí estaba la receta, ¿no? Y de hecho, bueno, pues Perú justamente implementó esa idea, tuvo apoyo de Banco Mundial, de organismos internacionales, y sí, y resolvió, digamos, un gran problema respecto a la seguridad de la tenencia. Se dieron millones de títulos de propiedad durante dos fases de intervención del programa, y además se pudo simplificar, digamos, ese proceso de acceso a títulos, que en los países en la región es un dolor de cabeza por todos los trámites burocráticos y el dinero que tiene que gastar las familias para tener su título de propiedad. Se simplificaron trámites, se simplificó el costo, apenas representó un costo de $60 por familia, y se logró, digamos, expedir millones de títulos de propiedad. Los resultados y los análisis que se han realizado sobre este programa indican que no tuvo el impacto esperado. Digamos que ese círculo virtuoso que suponía tener la legalidad de la tenencia y que automáticamente ya todo el mundo iba a salir de la pobreza y se iba a mejorar el entorno, etcétera, no se dio como tal. Entonces, digamos, ha hecho reflexionar ese programa en el sentido de que es importante los títulos de propiedad porque efectivamente sí logra tener la seguridad de la tenencia en las personas que ya, digamos, saltan esa vulnerabilidad de poder ser expropiados en cualquier momento. Pero fue un programa que no fue más allá, no se ligó con intervenciones en cuanto a mejoramiento del mismo barrio, o sea, no habían unas políticas cruzadas que permitieran dar ese salto. Tampoco supuso que las personas automáticamente accedieron al crédito. Digamos, las personas no es que de la noche a la mañana ya van a tener un empleo formal y un respaldo para acceder al crédito. Entonces, siguieron prefiriendo, digamos, las familias optar por créditos más flexibles, ¿no? Que te dan espacios no formales. Entonces, dejó muchas reflexiones y este ha sido un paradigma fuerte en la región. Y el otro fue marcado por Brasil. Brasil, a través de su programa de mejoramiento de barrios, también con apoyo de organismos internacionales, en los años 90, el programa Favela Barrio, que, digamos, fue muy sonado en la región, integró una lógica, digamos, que recogía no solamente la legalización de la tenencia, sino también la intervención en los mismos barrios. Es decir, se tenía que dar un mejoramiento también del barrio, acceso a infraestructura física, a servicios básicos, a agua, a calles con asfaltado. Digamos, no solamente era pensar que las personas debían tener ese título, sino también se debería generar ya ese mejoramiento de ese entorno que permite además a las familias apropiarse del proceso. Y además fue un proceso que contó con participación de la ciudadanía, que estaban en esos mismos barrios, en el diseño mismo de esa estrategia de reordenación de su espacio. Este también, este programa de intervención ha tenido sus reflexiones. Fue un programa que costó millones de dólares, lo cual en el tiempo hace pensar que, bueno, ¿cuánta sostenibilidad tenemos en una intervención de tal tamaño? Pero bueno, también se intervino en las favelas donde viven millones de personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, esos han sido los dos paradigmas que marcaron en la región y que luego, los países han adoptado ya sus diferentes estrategias también con estas experiencias y lecciones aprendidas, ¿no?
Las casitas del barrio alto con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos esperando un peugeot. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con resipol. Las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas, y todos visten policrón. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. Y el hijito de su papi luego va a la universidad, comenzando su problemática y la intríngulis social. Fuma pitillos en Austin Mini, juega con bombas y con política, asesina a generales y es un gángster de la sedición. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con resipol.
Escuchábamos Las casitas del barrio alto de Víctor Jara. Seguimos con nuestra invitada de hoy. Laura, ¿qué medidas o procesos se deben implementar para evitar el surgimiento de estos asentamientos informales y de otra forma para que se siga reproduciendo este patrón de urbanización en nuestros entornos?
Camilo, yo creo que las estrategias y las políticas que se pueden adoptar son múltiples. Creo que un aspecto fundamental es que efectivamente tenemos que adoptar políticas sobre los asentamientos informales, es decir, sobre una realidad que ya existe y que no podemos dar de lado, pero también se tiene que combinar con otro tipo de políticas, es decir, ¿qué estamos haciendo desde la planificación urbana, desde herramientas de gestión de suelo para permitir el acceso a los pobres urbanos a suelo y a vivienda? Creo que se complementan y tienen que ir de la mano, porque si no, efectivamente tenemos realidades como que sí, se están interviniendo en asentamientos informales, se están mejorando, regularizando, pero se están generando nuevas expectativas para otras personas que sigan ocupando y reproduciendo esta lógica que queremos evitar, porque queremos intervenir en los territorios de manera equitativa, que todos tengan igual acceso a oportunidades, al derecho a la ciudad. Entonces, creo que esas políticas desde la planificación urbana y estrategia deben ser puestas con mucha mayor fuerza y énfasis en los gobiernos locales. Tenemos algunas experiencias en la región que han demostrado que algunos programas han fallado, programas incluso de vivienda de interés social que han seguido reproduciendo una lógica de segregación. En el caso de Chile, digamos, ha sido el más hablado y el más conocido, donde sí, tenemos un programa de vivienda de interés social que están resolviendo una problemática de acceso a la vivienda, pero que están localizados en las periferias, ¿no? Entonces estamos desde la lógica institucional reproduciendo una segregación y exclusión de los pobres del espacio urbano. Entonces, nos encontramos con un nuevo problema, que son ahora las personas con techo, los con techo. O sea, ¿qué ocurre ahora con la gente que donde viven en esos, que están viviendo en esos programas y sus necesidades no están resueltas y tienen nuevos problemas, incluso de integración socioespacial, de integración entre los mismos habitantes? Entonces, eso hace pensar que tenemos que incorporar políticas de acceso a suelo y a vivienda para los pobres urbanos en las ciudades, dentro de las ciudades, en los espacios urbanos consolidados. Y existen múltiples posibilidades de acuerdo a las normativas que existen en cada país. Por ejemplo, aquí en el caso de Quito tenemos algunos edificios estatales que están abandonados, que no tienen ningún uso y que podrían ser recuperados, renovados para vivienda de interés social. Ya tenemos el suelo, tenemos la edificación construida, tenemos todos los costos asociados resueltos, porque tenemos resuelto el acceso a agua, saneamiento, a movilidad, a infraestructura, etcétera. Y esas alternativas pueden ser reales. Sí, que los costos de renovación de los edificios, y eso es a veces alguno de los argumentos, no, es que es un costo más elevado que hacer programa de vivienda de interés social. Si lo vemos en el corto tiempo, probablemente que sí. Pero los costos asociados a los programas de vivienda de interés social en la periferia, con lo que cuesta llevar los servicios, que generalmente llegan más tarde, las infraestructuras, etcétera, y el costo social que también representa es mucho mayor en el largo plazo. Tenemos políticas de bancos de tierras que, bueno, han tenido éxito en algunas partes, en otras partes no. Depende de la gestión también de los mismos gobiernos locales y de la voluntad política. Creo que aquí hay un aspecto fundamental y que forma parte de esta discusión, y es la voluntad política de los gobiernos por querer avanzar y por querer dar soluciones respecto a esta problemática, ¿no?
Laura, hablemos ahora un poquito de esto de la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad. ¿Qué acciones deben realizarse para que la población pueda tener acceso a barrios formales? O no solamente desde la gente, sino también nosotros como ciudadanos. No, o sea, porque muchas veces también hasta le tiramos la bola solo a la institución, al gobierno, pero bueno, también nosotros como ciudadanos, ¿qué? O sea, háblanos un poco sobre esto.
Sí, mira, la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, digamos, el derecho a la ciudad, y me gustaría en este espacio resaltarlo, ha sido incluido dentro de la Constitución de Ecuador. En el artículo 31, de hecho, se reconoce el derecho a la ciudad, y es un derecho que desde los años 50 del siglo pasado, ya Henry Lefebvre lo hablaba, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, a finales del siglo pasado fue retomado con mucha fuerza por la sociedad civil organizada a nivel mundial en foros sociales. Y ahí se redactó esta Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, donde te habla de unos principios básicos, ¿no? Del derecho a la ciudad, como la participación ciudadana, como la función social y ambiental de la propiedad y la ciudad, etcétera. Son algunos elementos que, digamos, dan orientaciones sobre este avance en cuanto a la noción misma del acceso a los servicios, al espacio público, a la vivienda, es decir, del acceso al hábitat y ese derecho a la ciudad, ¿no? Como mencionaba, aquí en el Ecuador está recogido dentro de la Constitución, y eso creo que ha abierto las puertas también para introducir en el país un paso fundamental hacia el derecho urbanístico, ¿no? Es decir, ahora entendemos también la propiedad con desde una perspectiva de derechos, pero también de obligaciones, y la ciudad igual, ¿no? Desde los derechos y las obligaciones. Creo que la ciudadanía juega un rol fundamental en todo este proceso de cambio, porque finalmente estamos hablando de cambiar la forma en la que tradicionalmente también se ha hecho las ciudades, ¿no? Una planificación que ha dejado de lado las necesidades y los derechos de los más vulnerables y que han sido vulnerados por años, ¿no? Que son los pobres que acceden a la ciudad. Y eso quiere decir también que la ciudadanía debe conocer sus derechos. Creo que en muchas ocasiones la población que vive en asentamientos informales, y lo cuentan algunos testimonios, dicen, bueno, nosotros no sabíamos o pensábamos que. Entonces, son sujetos de explotación las personas, ¿no? Porque caen en manos de traficantes de tierra, de un mercado informal abusivo, que además no le está dando, digamos, accediendo a esos derechos. Entonces, creo que la información es clave en todos estos procesos. Una ciudadanía informada, que conozca sus derechos y obligaciones, digamos, tiene un poder de cambio muy grande. Y eso lo podemos ver ahora en Brasil, ¿no? Que está muy actualidad estas últimas semanas, la fuerza que ha tenido los movimientos sociales en Brasil, que además son movimientos que llevan desde, digamos, no es reciente. En Brasil, el Estatuto de la ciudad en Brasil fue fruto de la lucha de los movimientos sociales por el derecho a la vivienda y a la ciudad, por la reforma urbana a inicios de siglo. Entonces, digamos, eso también nos hace pensar que tener la ley no es el fin, o sea, es un instrumento para seguir avanzando en nuestras ciudades, y el cumplimiento de esa ley es fundamental. La ciudadanía empoderada, con conocimiento, informada, puede reclamar esos derechos, y lo estamos viendo en Brasil. No es solamente el costo del transporte público, digamos, eso se puede decir es la gota que colmó el vaso, sino qué urbanismo estamos realizando, ¿no? De cara a unos Juegos Olímpicos, de cara a una Copa Mundial de Fútbol, ¿no? Entonces, cómo esa inversión pública se está traduciendo en una mejora en la calidad de vida de los habitantes, no en pensar en el turista que algún día nos va a visitar, no. Es decir, ahí hay personas que están viviendo en situaciones de precariedad, cuyas necesidades no están siendo resueltas, y las inversiones que se están realizando no están respondiendo a una realidad social que es responsabilidad del Estado intervenir. Entonces, creo que también eso nos hace pensar en cómo las ciudades están renovándose o repensándose con este urbanismo, digamos, que está al servicio de grandes eventos, ¿no? O de pretextos que te permiten generar un cambio, pero que la gran pregunta es si ese cambio está respondiendo a las necesidades de la mayoría de la población.
Bien, Laura, Anita, queridos y queridas oyentes de Flaxo Radio y Entre Calles, pues creo que ya lo que hemos visto durante todo este programa nos ha permitido entender cómo han sido esas dinámicas y cómo estamos viviendo actualmente nuestra ciudad, porque cotidianamente, y estoy seguro que nosotros pensamos que nuestro hábitat, nuestro entorno urbano está acaparado por sectores formales, y puede ser todo lo contrario. Es esta nueva urbanización o esta nueva conformación del territorio a partir de lo que le llamamos informalidad, y ahí es donde está la problemática del asunto, porque no sabemos, pero creo que ya hemos visto buenos elementos para entender cómo se puede entender esta formación de la ciudad legal y cómo podemos empezar a entrar a convivir todos de una mejor manera. Y creemos también que lo visto durante el programa nos permite asegurar que la conformación de estos asentamientos corresponden a problemáticas de tipo estructural, como ya también lo hemos podido ver a partir de los casos de Perú, de Brasil, incluso alguna dinámica que nos hablaba Laura sobre Chile, que también corresponden al modelo neoliberal mismo, ¿no? Y que fomenta competencia, acumulación del capital, genera desigualdades sociales. No obstante, se pueden identificar estrategias a corto y mediano plazo, y creo que las experiencias que tú nos has expuesto nos sirven de gran ayuda.
Bueno, claro que sí. Digamos que para mi reflexión voy a hablar desde mi experiencia un poco, y aquí creo que se me sale lo sentipensante. No sé, me toca mucho este tema porque es para mí muy, muy especial. En Cali tenemos más de 110 asentamientos informales, los cuales hasta ahora parece que no existieran. O sea, están ahí, pero de verdad parece que no existieran. Lo que es contradictorio con una ciudad que actualmente se está renovando y que sí está muy bonita, pero que se contradice con esto de estos 110 asentamientos, donde obviamente los porcentajes de pobreza son mucho más altos, de hecho, con relación a las otras ciudades en Colombia. En Cali tenemos los porcentajes de pobreza mucho más altos. Y ojo que a pesar de sus condiciones siguen construyendo una ciudad alternativa. Ellos no se quedan quietos, ellos vienen construyendo alternativamente sus territorios urbanos, por decirlo así, y lógicamente desde sus necesidades. Analizando cómo estos asentamientos que llevan además décadas y décadas construyéndose al margen del Estado y siendo también objetos de señalización, de estigmatización, de segregación, porque además en Colombia, además de que no se soluciona el problema, se les persigue, el SMAT constantemente los está expulsando otra vez. De hecho, ellos hablan muchas veces de una doble expulsión del conflicto y luego del Estado, porque los expulsa de sus territorios nuevamente. Yo considero que sigo insistiendo que a nivel macro debemos tratar en avanzar en un tratamiento mucho más estructural, obviamente, que lleve un poquito más a la democratización de la tierra y lo que tú decías, Laura, de cómo los ciudadanos tenemos que participar en esa estructuración o en toda esa estructuración de la ciudad. O sea, somos los ciudadanos los que tenemos que empezar a participar, a tomar las decisiones sobre cómo queremos construir ciudad. Esto implicaría obviamente un ejercicio más democrático y una corresponsabilidad tanto de la sociedad como de los gobernantes. Y como dicen algunos autores, es necesario atacar también las causas y no solamente los efectos. En este sentido, es importante considerar que el mercado no puede ser el único coordinador del uso del suelo y que, insisto, hay que democratizar el uso de la tierra. Ahora, las políticas deben coadyuvar a erradicar los niveles de pobreza, que generen un empleo digno, una vivienda digna, porque no es solamente construir una vivienda, sino que también se necesita que haya salud, que haya educación digna para las personas que viven ahí. Y aquí obviamente incluiríamos lo que hemos venido hablando del derecho a la ciudad. Y en ese sentido siento que los gobiernos locales están en la obligación de hacer cumplir ese derecho a la ciudad y que nosotros como ciudadanos también tenemos que empezar a mirar cómo hacemos cumplir nuestro derecho a la ciudad, participando y coayudando a tener, a construir esa ciudad y a que se tenga una vivienda digna, con salud, con educación y bueno, con todo lo que nosotros queremos vivir en términos de calidad de vida en todo sentido en la ciudad.
Sí, Ana, con lo que dijiste del mercado, efectivamente el mercado no puede, digamos, manejar todo el suelo y no debe. O sea, el Estado y el gobierno tienen un rol fundamental sobre los mercados del suelo y tiene que, a través de sus políticas, intervenir en este mercado para garantizar que los pobres accedan a suelo y a vivienda. O sea, no debemos pensar, hablamos de muchos mercados, ¿no? El mercado de trabajo, el mercado no sé qué, pero de mercados de suelo no se habla nunca. Sin embargo, el suelo es la base de la vida de las personas, ¿no? Donde asientan su vivienda, donde construyen sus relaciones, donde etcétera. Entonces, si quería solamente reforzar esa idea, ¿no? Que el mercado no puede, sino no debe, o sea.
Claro, sí.
Y precisamente, Laura, queríamos preguntarte ya para rematar, ¿qué mensaje te gustaría dejar a la audiencia frente a este tema? ¿Se puede fomentar el derecho a la ciudad? Ya hemos visto ciertos avances, pero también podríamos hablar de la regularización o la vía participación en los barrios formales. ¿Qué nos podrías decir al respecto?
Bueno, sí, yo quisiera dejar el mensaje de que efectivamente la ciudadanía tiene un rol fundamental en el proceso de construcción de las ciudades y, digamos, en los espacios de participación ciudadana que no necesariamente tienen que ser espacios formales. Aquí, bueno, aquí en Ecuador tenemos una ley de participación ciudadana que ha facilitado, digamos, la conformación de espacios institucionalizados de participación que son muy válidos, pero creo que más allá de esos espacios institucionalizados, la ciudadanía puede hacer mucho, mucho más, incluso al margen, ¿no? Porque creo que esa capacidad de cambio que se ha demostrado en los territorios, la ciudadanía puede también generarlo en la evolución mismo a concretar ese derecho a la ciudad, ¿no? Finalmente, ¿de qué derecho a la ciudad hablamos cuando más de la mitad de la población está viviendo en asentamientos informales? Entonces, creo que ahí es un punto fundamental que debe ir de la mano también de políticas desde el gobierno. O sea, el gobierno tiene que cumplir con una función pública del urbanismo. Es decir, el urbanismo no puede quedar en manos del mercado. El mercado es un actor, los inmobiliarios, los promotores, etcétera, son actores que participan, pero el Estado debe poner las reglas de juego y el Estado debe asegurar y garantizar que las personas más vulnerables puedan acceder a ese suelo y a esa vivienda dignos y de calidad en los espacios urbanos consolidados para poder, digamos, justamente materializar ese derecho a la ciudad. Entonces creo que ahí va de la mano y efectivamente también de políticas integrales, ¿no? Creo que el mensaje solamente no es solamente intervenir sobre, como mencionaba Ana, sobre una realidad que ya está ahí, que son los asentamientos, sí, y hay que hacerlo, pero de la mano de políticas preventivas. Es decir, ¿qué estamos haciendo para que esto no se siga, digamos, generando nuevamente o acrecentando el número de personas que sigue viviendo estos asentamientos informales? Entonces, bueno, quisiera dejar esas reflexiones ahí y con eso...
Bueno, Laura, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. De verdad me voy muy contenta porque hace rato venía insistiendo en hacer este programa y por fin pudimos hacerlo. Muchas gracias por asistir y como diría el profe Ramiro, fue una discusión óptima.
Bueno, muchas gracias a ti, Ana y Camilo, por este espacio. Creo que bueno, ha sido un espacio ameno, como conversábamos al inicio, ¿no?
Sí, queridos y queridas oyentes, como lo pueden ver, hemos pasado un rato interesante abordando este tema que no deja de ser controvertido, pero que es muy actual. Esperamos que les haya gustado y que les haya brindado algunas herramientas para entender nuestras ciudades a partir de un fenómeno tan grande e impactante como son estos asentamientos informales. Sin lugar a dudas, territorios donde sus propios habitantes hacen vida, hacen sociedad y hacen barrio.
Claro que sí, yo también me despido, un saludo también para allá, para mi gente en Cali que nos escucha, a la gente del asentamiento Brisas de Comuneros y bueno, a Alberto, a Tarsilita y a Olguita Araujo, que ha sido una mujer súper comprometida con este proceso allá de la Minga y el Congreso de los Pueblos allá en Cali. Nos despedimos con una inevitable canción, esto se llama Techos de Cartón y es de Ali Primera.
Contacto afuera.
Triste si oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho sufrir, mira que pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Ahí cae la lluvia, viene el sufrimiento,
pero si la lluvia pasa, cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza.
Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices,
millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros, casa del explotador.
Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación
pa' que no muerdan los diarios. Pero al patrón,
hace años, muchos años,
que está mordiendo el obrero. Si oye la lluvia en las casas de cartón, qué lejos pasa la esperanza de los techos de cartón.